Siete y media, seis y media en Canarias.
Última hora en la linterna. Juan Pablo Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
Y a partir del 1 de septiembre, Herrera en COPE.
Llevamos media hora a la luz de la linterna en una tarde marcada por dos noticias en el ámbito internacional que enseguida contamos en nuestra ronda de corresponsales COPE aquí en nuestro país. Lo último son las palabras del líder del PSOE, Pedro Sánchez, en materia de igualdad, Iván Alonso.
El líder socialista ha pedido un pacto de Estado en esta materia para luchar así contra la violencia contra la mujer, David Fernández.
Pedro Sánchez explicaba que el acuerdo social está abierto a todos, presentando 10 puntos, entre ellos dotar de recursos suficientes el presupuesto destinado a la prevención y crear un fondo de apoyo a los ayuntamientos que permita reforzar los servicios sociales municipales. El líder socialista presentaba el pacto como un acuerdo que implica a la sociedad.
Un acuerdo que implique y comprometa a la sociedad, a los partidos políticos como representantes de esa sociedad y también a los poderes públicos como representantes de esa sociedad, para volcar todos los esfuerzos que sean necesarios, todos.
Sánchez aseguraba que el Partido Socialista apuesta por conocer los problemas que encuentran las mujeres para salir de la violencia, para prevenirla y para poner todos los medios que permitan dejar atrás las agresiones.
Un Pedro Sánchez que momentos después de votar en contra de los presupuestos generales del Estado ha asegurado que él representa la opción de futuro de cara a las generales frente a un Mariano Rajoy, ha dicho, anclado en el pasado.
La policía española investigará en Rumanía el doble crimen de Cuenca.
La Fiscalía rumana ha cedido a que varios efectivos se desplacen a este país para seguir así con las investigaciones. Adrián Gil.
Policías españoles viajarán a Rumanía para continuar la investigación sobre el asesinato de las jóvenes de Cuenca. Estos agentes podrán analizar el coche de Morat, el Seat Ibiza verde con el que huyó de España, y la ruta que realizó a Rumanía para descubrir si viajó acompañado. Así lo ha confirmado el ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz.
El fiscal rumano ha aceptado que un equipo de policía española se desplace a Rumanía para esclarecer todos los asuntos relativos a esa investigación.
Morat ha sido revisado por un médico durante media hora a petición de las autoridades españolas. El presunto asesino de las jóvenes tiene tres días más para decidir si finalmente recurre o no su extradición a España.
El ministro de Justicia, Rafael Catalá, también ha querido comentar el caso. Ha asegurado que no sabe nada nuevo sobre él y que nuestro sistema judicial está a la cabeza de Europa.
Sacarse el carnet de conducir puede variar de precio según la ciudad.
Hasta 1.000 euros de diferencia según un estudio de la Organización de Consumidores. Depende la ciudad y depende también la zona. Alberto Arauz.
560 euros cuesta de media sacarse el carnet de conducir en La Coruña, mientras que en San Sebastián la cifra asciende a los 1.600. También existen enormes diferencias de precios dentro de la misma ciudad. En Madrid, por ejemplo, uno puede ahorrarse 500 euros en función de la autoescuela a la que vaya. Donde sucede todo lo contrario es en Albacete, Murcia, Salamanca y Tenerife, donde los precios son casi idénticos. Lo denuncia Enrique García, portavoz de la OCU.
Para OCU no hay una explicación de estas coincidencias de precios más allá de la existencia de acuerdos o prácticas concertadas que limitan la competencia de los consumidores. En estas ciudades, por mucho que un consumidor quiera, no puede ahorrar en el precio de sacarse el carnet de conducir.
Comparar antes de elegir, no limitarse a las autoescuelas de nuestro barrio o preguntar por bonos para las clases prácticas son consejos a tener en cuenta a la hora de sacarnos el carnet.
El principal motivo de estos precios es también el número de clases prácticas necesarias para aprobar el examen. Esto es lo que condiciona en mayor medida el coste final del carnet de conducir.
Hoy es fecha marcada en el calendario de la localidad valenciana de Buñol, donde se ha celebrado la tradicional fiesta de la tomatina, la de cada año.
Este verano cumplía su 70 aniversario y las calles de la ciudad se han teñido, como todos los años, de rojo. COPE en Valencia, Inma Barberán.
Esta tomatina de este 2015 cumplía 70 años y lo ha hecho superando cifras récord. 160 toneladas de tomate, 20 más que en ediciones anteriores, 6 camiones, uno más que el año pasado, y participantes de 96 nacionalidades diferentes.
Fantástico.
Esto solo se puede vivir siendo de aquí.
Amazing.
Vamos a ver, a probar la primera experiencia.
I'm Japanese.
We always love to party.
Y esta mañana, a las 7 de la mañana, ya estaba pasando el helicóptero por aquí. No, pero aquí no llega el tomate, ¿eh?
22.000 personas a un precio de 10 euros han disfrutado de esta fiesta y los servicios de limpieza tratan de acabar con ese rojo que ha teñido la localidad durante una hora.
Esta era la tercera edición en la que los participantes tenían que pagar para acceder a la fiesta. Este año, por suerte, no ha habido que lamentar heridos de gravedad.
Vemos qué más está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales, COPE. Comenzamos en Berlín, Rosalía Sánchez.
En Alemania, los máximos representantes de las instituciones se han desplegado hoy por diversos albergues de refugiados para garantizar la seguridad de sus ocupantes y que Alemania continuará prestando los servicios de acogida a pesar de las protestas y los incidentes violentos registrados en alguno de ellos. La canciller Merkel ha debido escuchar algunos abucheos. El gobierno, mientras tanto, ha puesto a disposición con carácter urgente 1 millón de euros para medidas de ayuda humanitaria a los refugiados que cruzan los Balcanes Occidentales. Y el ministro de Exteriores, Steinmeier, ha recordado que el resto de los países de la Unión Europea deben aportar también su parte para las necesidades de acogida. Y en las vecinas Austria y Hungría, los gobiernos se preparan para enviar tropas a la frontera con Serbia para controlar la ola de inmigrantes que ingresan desde ese país. El ministro de Defensa austriaco, Gerald Klug, ha anunciado que el ejército enviará a la frontera más de 500 soldados tras recibir en el primer semestre del año más de 28.000 solicitudes de asilo.
Vamos hasta Londres, Begoña Pérez.
Vuelve a ser noticia el llamado informe Chilcot, que da nombre a la investigación independiente sobre la guerra de Irak. Su responsable, Sir John Chilcot, ha intentado explicar a las familias de los soldados fallecidos el motivo del atraso de la publicación del informe. A través de un comunicado ha asegurado que entiende la angustia de estas familias, pero que las respuestas de algunas personas criticadas en el informe han abierto nuevas líneas de investigación. Chilcot ha declinado dar una fecha para la publicación, algo que ha parecido insuficiente a las familias. Además, un adolescente de 16 años se ha declarado culpable de 2 cargos de terrorismo en un tribunal de Manchester. La joven ha reconocido que poseía instrucciones para explosivos y una guía para hacer una bomba. Su detención tuvo lugar en abril después de una investigación de la unidad antiterrorista del noroeste de Inglaterra, que también llevó al arresto de un adolescente de 14 años de Blackburn, que reconoció su participación en un complot terrorista para atacar a la policía en Australia. Y por último, el candidato favorito al líder laborista, Jeremy Corbyn, ha planteado que haya apenas vagones para mujeres ante el aumento de los ataques sexuales en transporte público. Una idea que ha sido atacada como antigua por sus rivales Yvette Cooper y Andy Burnham.
Vamos hasta Brasil con Arturo Lezcano.
En Colombia hoy se reúnen las ministras de Exteriores de ese país y de Venezuela para tratar de rebajar la tensión entre ambos países. Hace una semana el presidente venezolano, Nicolás Maduro, cerró la frontera por un ataque a soldados perpetrado supuestamente por paramilitares colombianos. Desde entonces, más de 2.000 ciudadanos de ese país han cruzado la frontera, deportados o escapando por su propio pie. En Brasil, el Ministerio de Hacienda prepara un decreto para que las empresas implicadas en el escándalo de corrupción de Petrobras paguen cuantiosas indemnizaciones de casi 4.000 millones de euros a cambio de mantener los contratos que les une con la mayor petrolera de Latinoamérica. Y en México también se habla de petróleo, pues la estatal Pemex ha anunciado que el país, noveno mayor productor de crudo del mundo, importará petróleo de Estados Unidos, precisamente su mayor mercado de exportación.
Vamos hasta Washington. Juan Fierro.
Dos periodistas de una pequeña emisora de televisión de Virginia han sido asesinados mientras realizaban una conexión en directo durante el programa matinal de la emisora. Una reportera y un cámara realizaban una conexión en directo desde un parque acuático en la ciudad de Moneta cuando la audiencia pudo contemplar en directo cómo eran abatidos. Al menos 8 disparos acabaron con la vida de los 2 periodistas. La policía identificaba a un antiguo empleado de la emisora, Bester Lee Flanagan, como el autor de los disparos. Flanagan intentó suicidarse cuando se vio rodeado por la policía en una carretera interestatal. Según fuentes policiales, su estado es crítico. El cámara asesinado captó la imagen de Flanagan empuñando una pistola. El sospechoso anunció en las redes sociales la muerte de los 2 periodistas y colgó un vídeo del asesinato. Bester Lee Flanagan había sido despedido de esa misma emisora de televisión hace 2 años y había denunciado trato racista. Y a la espera de conocer cómo afectará a su candidatura, el último incidente con un periodista de la cadena de televisión hispana Univision, Donald Trump sigue aumentando en las encuestas su ventaja sobre los otros candidatos republicanos. Las últimas encuestas, en New Hampshire, Carolina del Norte y Ohio, le dan al multimillonario una ventaja de más de 10 puntos sobre su más inmediato rival.
Terminamos en Marruecos. Beatriz Mesa.
3 organismos internacionales han publicado un informe sobre la degradación de las libertades de los ciudadanos argelinos, en particular de la mujer. Argelia ocupa una de las peores posiciones en el mundo en materia de libertad de expresión, de asociación, de libertad de religión también. Aunque el principal desafío del régimen argelino es ahora la caída del barril del petróleo, siendo este el pilar económico sobre el que se asienta el sistema. Si esta dinámica continúa al calor de lo que está ocurriendo en los mercados mundiales, puede representar el inicio del hundimiento de la economía en Argelia. Y en Mali aumenta la tensión, a pesar del acuerdo de paz al que llegaron los diferentes grupos armados. Los independentistas de Azawad, el término acuñado a la parte norte del país, se están rearmando en previsión de nuevas hostilidades contra el gobierno central, mientras los grupos terroristas se siguen reorganizando en la zona. Y en Marruecos han llegado también los ecos del horror de Arabia Saudí, después de que un informe de Amnistía Internacional asegure que cada dos días se ejecuta la pena de muerte en aquel país rigorista.
Ya hemos contado lo que está pasando aquí en España y ahí fuera en el mundo, pero ¿qué es lo más comentado a esta hora en la red de redes en Twitter, Sofía Negrín?
Se habla de los periodistas fallecidos en directo en un tiroteo en Virginia, en Estados Unidos, pero también de la agresión a Inma Seki, la presidenta de Vox en Cuenca. El ministro del Interior ha calificado el suceso de atentado y en cope.es preguntamos si creen que la condena debería haber sido más enérgica. A esta hora el 95% de los oyentes cree que sí. Ya saben que pueden seguir votando en cope.es.
Y opinando, por ejemplo, en el Facebook de la Interna, dice Patricia, por supuesto que sí, además de haber tomado medidas inmediatamente. Y en el Twitter del programa, David comenta, condena más enérgica y medidas contra quienes fomentan el odio y la violencia contra otras ideologías.
Para opinar sobre este y otros asuntos del programa, pueden buscarnos en las redes sociales. Deben escribir facebook.com/lalinterna y en Twitter somos @linternacope. También tenemos un teléfono gratuito, es el 900 50 60 06, y un correo electrónico, linterna@cope.es.
Las 7:41.
La linterna.
Juan Pablo Colmenarejo, COPE. Estar informado.
Hablamos de ciencia y salud con nuestro experto, con Jorge Alcalde, director de la revista Cuo. Jorge, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Marta.
Estamos hablando desde anoche, desde que empezamos a contar en la revista de prensa de este programa La Linterna, el titular que se ponía en duda los beneficios del consumo de suplementos de omega 3 en la dieta. ¿De dónde se ha sacado esta conclusión?
Bueno, se ha sacado de un estudio importante hecho con 4.000 personas, el JAMA, que es el diario, la revista de la Asociación Médica Americana. Es una de las publicaciones médicas más prestigiosas que hay en el mundo. Ha publicado esta investigación en la que se pretendía saber si realmente los suplementos de omega 3 son mejores para la salud, o son necesarios incluso para la salud. Pero ya sabes que hace muchas décadas que se comenta que el omega 3 es bueno para nuestro organismo. El omega 3 es un ácido graso que existe de manera natural en las algas, en el mar, que lo ingieren el pescado, sobre todo los pescados azules, por ejemplo también el atún o el salmón en su momento, el halibut o lo que conocemos como fletán, son muy ricos en omega 3, y por lo tanto se sabía desde hace mucho tiempo que consumir este tipo de pescado es bueno porque nos provee de omega 3, que por otro lado es un nutriente esencial, pero que no genera el ser humano, tenemos que consumirlo del exterior. ¿Por qué es bueno? Pues es bueno porque protege nuestras neuronas con un ácido que se llama docosahexaenoico, que hace que nuestras neuronas estén más protegidas ante el deterioro cognitivo que puede producir, por ejemplo, el Alzheimer o algunas otras enfermedades neurodegenerativas. De manera que como el omega 3 era bueno y se encontraba en fuentes naturales como el pescado, se pensó, ¿por qué no hacemos suplementos de omega 3? Lo hacemos artificial, hacemos que todos los alimentos puedan tener más omega 3.
Galletas,
jamones cocidos, sí, yogures, leches, hay de todo, prácticamente toda la panoplia de alimentos que podemos encontrar básicos en el supermercado tienen una versión enriquecida en omega 3, o incluso suplementos a base de pastillas que se proponían como positivos para nuestra dieta. Bueno, esta investigación ha demostrado que no, que consumir esos suplementos extras de omega 3 no protege más a las neuronas de un ciudadano o una ciudadana que no consumirlo. Con estos 4.000 casos, la mitad de esta gente, hasta durante varios años, eran de una media de 72 años, consumieron omega 3 en suplementos, y la otra mitad un placebo, es decir, algo que no era no hacía ningún efecto sobre el organismo. Y tuvieron más o menos el mismo desarrollo, los dos grupos, el mismo desarrollo neurológico o neurodegenerativo en el caso de que se generase alguna enfermedad. Es decir, que no hay un fundamento científico suficiente, según este estudio, para añadir suplementos de omega 3 a nuestra dieta. Otra cosa es que el omega 3 sigue siendo bueno, sigue siendo
en
necesario,
natural,
el que está en el pescado, por ejemplo, ¿no? Y que hay que mantener en nuestra dieta. hay mucha controversia sobre esta investigación, porque claro, evidentemente hay muchas personas que no tienen acceso a esta dieta de pescado natural. Luego, a lo mejor podría ser bueno que se complementase a estas personas con omega 3. Bueno, pues los médicos deberían decirlo. Además, es muy difícil establecer por qué el omega 3 era bueno antes y ahora no lo es. Pues posiblemente porque las personas que consumen pescado suelen también consumir verduras, porque suelen tener una dieta más equilibrada. Pues podría ser, porque la gente que tiene una dieta más equilibrada, a su vez suele, generalmente, tener una vida en la que se hace más deporte y eso también les beneficia, podría ser. En los temas de alimentación es muy difícil saber exactamente cuál es el origen de un beneficio. Pero sí está claro que un solo complemento de omega 3 o suplemento de omega 3, sin que eso repercuta en nuestra dieta, no sirve para nada, según este estudio.
Vamos a seguir hablando de alimentación, Jorge. En nuestra dieta habitual puede ser demasiado baja en proteínas, sí. Para solucionarlo, un equipo internacional de científicos, entre los que hay varios españoles, han diseñado un nuevo tipo de guisante que podría ayudar a digerir mejor estas sustancias. ¿Qué es este guisante?
Sí, pues fíjate, es un guisante natural, ¿eh? O sea, no es un guisante modificado genéticamente, ni se le ha introducido ninguna sustancia externa, simplemente por selección natural y selección también pues de las semillas que producen estos guisantes, se ha conseguido una variedad de guisante que no tiene ningún elemento antinutricional, que es como se llaman algunas de las paradojas que tiene nuestra dieta. Las leguminosas, entre las que está el guisante, son muy buenas, son muy necesarias para la salud, pues nos aportan minerales y algunas grasas también que son necesarias para nuestro organismo, pero tienen un efecto un poquito negativo y es que inhiben la absorción de las grasas. Y las grasas también son necesarias, y de las proteínas. De manera que consumir demasiadas leguminosas pues hace que nuestro índice proteínico pueda ser menor. Y eso pasa con todas las leguminosas. Parece ser que nuestro organismo genera una serie de sustancias que bloquea la absorción de las proteínas cuando comemos leguminosas. De manera que hay algunas personas que tienen que añadir proteínas. Generalmente lo hacemos por forma natural, ¿no? Uno le toma unos guisantes y un filete. Bueno, pues eso es una forma muy interesante de añadir.
Jamón, ¿no?
O con jamón, de añadir proteínas, ¿no? Pero con esta nueva variedad de guisantes se consigue que esto no se produzca. Que esta inhibición de las proteínas habitual de los guisantes no se genere con esta variedad. De manera que tenemos un ejemplo de cómo se puede mejorar la alimentación para cumplir una función concreta. En este caso puede ser menos importante porque afortunadamente en el mundo desarrollado tenemos fuentes de proteínas suficientes para que podamos comer todas las leguminosas que nos dé la gana. Pero, por ejemplo, imaginemos que hacemos lo mismo con alguna proteína que genere una alergia. Las proteínas de los cacahuetes, algunas de ellas generan alergias muy graves a algunas personas. Uh-huh. Pues quizá en el futuro, siguiendo estas técnicas, se podrían generar unos cacahuetes naturales, que no modificados genéticamente, que permitan que el ser humano no absorba esa proteína y, por tanto, acabaría la alergia a los cacahuetes.
Y haría felices a muchos, ¿eh? Que eso de la cerveza sin unos panchitos y tal.
Por ejemplo, sí, sí, es fundamental.
Vamos a hablar también del canal de Suez, Jorge.
Sí.
Esa ampliación que es fantástica noticia para lo económico, pero claro, es que algunas especies marinas de Oriente amenazan con atravesar el canal e invadir el Mediterráneo.
Pues sí, fíjate, desde el Mar Rojo, desde el Índico incluso, llegan ya están llegando, especies invasoras, especies que no pertenecen al Mediterráneo y que están anidando ya en nuestros mares y en nuestras costas. Efectivamente es una buena noticia económica la futura ampliación del canal de Suez, bueno, se pueda multiplicar por 5 la capacidad comercial de la zona. Uh-huh. Ya son miles de millones de dólares que se ahorran las compañías navieras por poder atravesar por el canal de Suez. Pero claro, junto con ellos aparecen también los animales. Los animales
también
que van a tener,
canal, claro.
Van a tener una boca mucho más ancha y mucho más larga para pasar desde el Mar Rojo, desde el Océano Índico, al Mar Mediterráneo. Animales, por ejemplo, como algún tipo de medusas, muy agresivas, muy venenosas, que ya se están empezando a encontrar en el Mar Mediterráneo y que proceden precisamente a través del canal de Suez de los mares más orientales, o como algunos pequeños peces cuyo efecto es que están expulsando o pueden expulsar de la zona algunas especies animales de interés comercial, como el salmonete. El salmonete de fango, sobre todo, que es una especie muy, muy explotada y que da mucho rédito a los pescadores en el Mediterráneo en algunas temporadas, puede verse amenazado por ese tipo de especies. De manera que han alertado a algunos biólogos que esta expansión del canal de Suez no debería hacerse sin algún sistema de protección. Y además se puede proteger, se puede evitar que haya esta fuga, esta invasión de especies animales. Por ejemplo, generando fronteras de agua muy salada. Si de vez en cuando se generan bloques de agua con gran cantidad de sal, eso no impediría que los barcos siguieran atravesándola, pero las especies animales que proceden de Oriente no podrían pasar, no se sentirían cómodas y se darían la vuelta, y de esa manera se impedirían estas bioinvasiones, que es como llaman los técnicos a estas migraciones de animales que no son de esta zona. Nos puede parecer muy bien que los animales sean cosmopolitas y vayan por todo el mundo por libertad, pero la verdad es que cuando invaden una zona que no es la suya, o bien ellos mueren porque no están adaptados, o bien expulsan a la fauna autóctona y es esta fauna la que muere, que generalmente es la que más rédito comercial y alimenticio suele dar a esa zona.
Bueno, pues habrá que ir viendo, ¿no?, cómo se desarrolla.
Han pedido, los biólogos de todo el mundo han pedido que se tomen medidas ahora que estamos a tiempo, antes de que se comience la obra de esta gigantesca expansión.
Jorge Alcalde, director de la revista Cuo, gracias como siempre y hasta la próxima.
Ha sido un placer, hasta otra.
Vamos a seguir hablando de cooperación. Por ejemplo, nos vamos a ir a Brasil, a la selva del Amazonas. Es una zona muy complicada en todos los aspectos. La mala comunicación, las infraestructuras también, que no son buenas, y los medios dificultan que se pueda ver más allá y que los que allí viven puedan conectar realmente con el resto de la sociedad. Mercedes Martínez.
La Vera es una ciudad que se encuentra cerca de la selva en el Amazonas, en Brasil, una zona con muchas carencias. Por un lado, los chavales de entre 8 y 15 años que ven que no pueden tener un futuro cierto acaban cayendo en las drogas y en el alcohol, tomando esto como un modo de vida fatal. Por otro lado, la pobreza hace que mucha gente viva en la calle cuando va a la ciudad en busca de trabajo y la alimentación tampoco es buena. Todo esto se ve agravado por las malas comunicaciones que dificulta a los que viven allí que tengan un contacto real con la sociedad y la única referencia que tengan sea la de ellos mismos, además de empeorar el poco transporte que tienen. Los misioneros agustinos recoletos viven allí y han montado un centro Esperanza en el que dan formación profesional a los chavales y les ayudan a ver un futuro mejor. Además, dan atención religiosa a un pueblo que es profundamente religioso y ayudan a construir casas a la gente que se va a la ciudad.
Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, ela menina que vem.
René González es un misionero de los agustinos recoletos en Lábrea, Brasil. Buenas tardes, René.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo son esas personas con las que trabajáis?
Pues las personas con las que trabajamos son unas personas cariñosas, unas personas cercanas, pero también con muchas necesidades, ¿no? Como se decía en la introducción, pues un pueblo con poca perspectiva, ¿no? Y aquí estamos intentando pues abrir la mente y abrir los corazones de las personas que tenemos aquí.
¿Qué necesitan, René? ¿Qué necesitan?
Pues sobre todo tener un futuro. Yo creo que el gran problema que se tiene aquí en Brasil, en Lábrea, en concreto en esta zona, es tener la esperanza de un futuro, ¿no? De tener una calidad de vida mejor, de poder comer mejor, de tener familias más unidas, que aquí lo que abunda mucho es que las familias están muy rotas y dispersadas, y eso desestabiliza mucho a los hijos, ¿no? Uh-huh. A los chicos y chicas de estas edades de entre 8 y 15 años también, y también para el futuro propio, ¿no? De cómo tener una familia digna y tener una casa adecuada, ¿no?
¿Qué tipo de actividades realizáis con ellos, René?
Principalmente tenemos un centro Esperanza que como se decía, es un centro de formación profesional. Se tienen unos orientadores y se divide en dos turnos, turno de mañana y turno de tarde. Lo que se hace allí es sacar a los niños y niñas de la calle. Son niños con dificultades económicas, con familias rotas, que tienen diferentes padres o diferentes personas a su cuidado, y allí pues lo que se hace es enseñarles a trabajar en carpintería, a trabajar en soldadura, en cocina, en coser, en diferentes actividades que en el futuro les puedan servir, y a la vez les ocupa tiempo para que no estén en la calle. Principalmente es eso, porque cuando acaban en el Centro Esperanza luego tienen que acudir a las aulas, a las clases que ellos tienen para recibir la formación, la educación.
¿Cuánto tiempo lleváis con este proyecto, René?
Pues desde los años 80. Desde los años 80. No sé en concreto, porque yo llevo poco tiempo aquí. Uh-huh. Todavía no sé mucho del origen. Ahora me estoy enterando un poco más, pero creo que desde los años 80.
¿Y cuántas personas trabajáis?
Allí trabajan dos religiosos, uno de mañana y otro de tarde. Y luego están trabajando los orientadores, que son los encargados de impartir la enseñanza, ¿no?, la formación. Ellos trabajan, conocen la cultura, conocen a las familias y tienen un contacto más directo con ellos y adecuado, ¿no?
¿Es importante también en la labor pastoral?
Sí, mucho, mucho. Y más en una sociedad como esta, en la que están tremendamente dispersados, ¿no? El padre sale de casa y a lo mejor ya no vuelve porque se va a otra ciudad a formar otra familia y no regresa. También porque al no tener futuro, la gente viaja mucho, aunque las dificultades son tremendas para viajar, porque tienen que coger barco continuamente, aquí no hay carreteras, pero la gente se mueve. Entonces lo que queda es una familia en cierto modo abandonada, para luego comenzar otra en otro sitio. Entonces creo que la formación pastoral o la enseñanza pastoral es decir que intentamos formar en el cariño, en el que no se sientan abandonados, en el que es posible el amor en una familia, que no es todo pasajero, y es ahí donde queremos reforzar también el valor de la amistad. Aquí es una sociedad donde hay mucha violencia. Se puede pensar que la violencia es en otros países, pero aquí es curioso cómo se dan cada semana o cada dos semanas siempre asesinatos por venganzas o por riñas. Es un poco llamativo. A mí me llamaba mucho la atención cuando llegué eso, ¿no?
René González, misionero de los Agustinos Recoletos en Labrea, Brasil. Gracias por haber estado en la linterna de la cadena COPE y gracias por vuestro trabajo, claro.
Vale.
Un abrazo.
Hasta luego.
Enseguida la información, antes línea directa.